Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a esta edición pregrabada por motivo de ser vísperas de días feriados. Samuel Orozco y todo el equipo le mandamos un saludo con mucho afecto y le deseamos esté usted alegremente disfrutando de manera sana y segura las fiestas de diciembre en la grata compañía de todos los suyos. Mil gracias por hacer un campito en su muy ocupado horario para acompañarnos en este programa especial que con mucho gusto hemos preparado para usted. Para esta ocasión especial, acudimos a nuestros archivos históricos de Línea Abierta y encontramos, en esta misma temporada de fiestas de 1997, un programa que nos pareció teníamos que volver a compartir con ustedes. Es una entrevista con el maestro, músico y compositor Juan Pedro Gaffney Rivera, que en aquel entonces había sido director por 20 años del Coro Hispano de San Francisco y el Conjunto Nuevo Mundo, un grupo que se especializó en el trabajo de rescatar y celebrar colecciones de música coral de América Latina, España y Portugal, con un repertorio que muchas veces incluye piezas cantadas desde el siglo XII hasta el presente. Este es, a manera de ejemplo, el villancico navideño titulado Plaza, Plaza, que fue encontrado luego de hurgar afanosamente en archivos históricos de los años 1500 y 1600. Esta es la pieza Plaza, Plaza, tal como aparece en el álbum titulado Ramillete del Coro Hispano de San Francisco y el Conjunto Nuevo Mundo, dirigidos ambos por el maestro Juan Pedro Gaffney Rivera. Lamento tener que decirles que después de haber sido una importante voz musical de las comunidades hispanohablantes, una institución de la Bahía de San Francisco por más de 30 años, el maestro Gaffney tuvo que cerrar el coro y el conjunto. Eso fue hace unos 10 años. Desde entonces, que yo sepa, no ha habido más presentaciones. En la plática de archivo que escucharán a continuación, el maestro Juan Pedro nos presenta algunas piezas que forman parte del álbum Vamos al Portal, música del barroco ibérico e iberoamericano, celebrando las fiestas del ciclo de la Navidad. El primer CD que había grabado el ensamble hasta ese tiempo, o sea, hace más de 25 años, en 1996, a pesar de que por ese entonces tenían ya una tradición de más de 2 décadas en el canto coral y en salas de conciertos en ambos lados de la frontera. El disco Vamos al Portal fue realizado para celebrar las fiestas de la Epifanía, la tradición del Día de los Reyes Magos, una obra que venía presentando Juan Pedro y el coro a través de conciertos públicos en la Misión Dolores, en capillas y en otros escenarios de la Bahía de San Francisco desde hacía varios años. El repertorio del disco compacto incluye, entre otras obras, el villancico navideño Vamos al Portal, compuesto por un maestro de capilla de la Catedral de Sevilla por los años 1500. La canción El Niño de Yaracuy, un aguinaldo venezolano de este siglo pasado, también forma parte del álbum. Y el villancico de Reyes Albricias Pastores, que fue cantado por primera vez en la Catedral de Puebla en los años 1600. Ahora escucharán el villancico Albricias Pastores, tal como lo interpretó en el siglo XX, hace 20 y tantos años, el Coro Hispano de San Francisco y el Conjunto Nuevo Mundo, al final de este segmento musical ofrecemos la plática que tuve el 24 de diciembre de 1997 con su director, el maestro Juan Pedro Gaffney Rivera. El coro hispano es ya parte histórica de la misión, es monumento de la ciudad de San Francisco en el sentir de varios comentaristas. Y bueno, sobre eso es que hablaremos el día de hoy. Antes que nada, bienvenido a Línea Abierta, maestro Gaffney.
Muchas gracias, es mi placer estar aquí junto con usted.
Gracias por acompañarnos. Antes que nada, y antes de ponernos a hablar sobre los conciertos y sobre su música, háblenos un poco acerca del coro hispano, maestro. Bueno, ¿cuándo se fundó? ¿Usted es fundador?
Sí, sí. ¿Cómo surgió? Así surgió la idea. Hace como 20 y pico años atrás, estaba acercándose una fecha de importancia no solo para nosotros del barrio de la Misión, que es el barrio latino de la ciudad, ¿verdad?, sino también la ciudad entera. Digo, el bicentenario de la fundación de la Misión y, por lo tanto, la ciudad que lleva el mismo nombre, Misión San Francisco de Asís. Pues con esta fecha histórica, algunos de la ciudad me acercaron pidiendo que yo prepara una música especial para el evento. Y por haber sabido algo de la música clásica de América Latina, pensé yo en forma de formar no solo un grupo para el evento, sino para la vida cultural de nosotros, y así fue mi idea de fundar el grupo en aquel año, y hemos estado en vigencia desde aquel entonces.
¿De dónde reclutó a los primeros integrantes del grupo? ¿Quiénes eran? ¿Por qué llegaron al grupo?
Al principio fue un reclutamiento de por dentro del barrio.
Fue un grupo coral barrial.
Sí, exacto. Uh-huh. Pero con el pasar de tiempo nos hemos enfocado cada vez más en las exigencias artísticas de nuestras metas, lo que merece el repertorio. Y digamos, hemos estado un poco más exigente en cuanto al reclutamiento. Ya conservamos la identidad de ser latino. Somos como 80% de habla hispana. Pero yo ando buscando personas que tengan no solo apetito, sino experiencia previa. Uh-huh. Pues es un grupo bastante renombrado ya. Hemos ganado, digamos, el respeto de los grandes, uh-huh, pero somos arraigados en el barrio.
Hablando de apetito, usted anda buscando gente con ese apetito. Esto seguramente es una pasión de la vida, esto de investigar la música coral eclesiástica, la música clásica, la música popular de los pueblos hispanoamericanos y de los pueblos hispanohablantes. Para usted, algo que pues ya lo ha acompañado por décadas en su vida y que lo ha convertido en un virtuoso. ¿De dónde le nació esa pasión? ¿Qué lo flechó?
Bueno, eso es un cuento interesante, mano. En primer lugar, yo soy hijo del barrio, yo soy un homeboy de la Misión. En mi juventud yo vacilaba entre la música irlandesa y la música mexicana norteña.
Hay que aclarar su raíz, su cepa irlandesa también, ¿no? O sea, por supuesto, también, en primer lugar.
Claro que sí, en aquel entonces éramos una mezcla de irlandeses junto con los mexicanos. En esos años, digo, de mi niñez, de mi juventud, el barrio era más que nada mexicano, pero en mis primeros años ya se veía el ingreso de centroamericanos, principalmente por la represión política que estaba sufriendo los pueblos centroamericanos en estas décadas. Pero eso es otro cuento. Para volver al grano, las raíces de mi interés en la música latina, digamos, son las primeras experiencias musicales de mi vida. Música mariachi me rodeaba y también música salsera, pero de lejos, mis padres no eran muy fanáticos de baile. Fue en Venezuela que descubrí la tradición clásica de los pueblos latinoamericanos y también otra onda de la música folclórica, porque el folclor que conocí yo fue más bien música norteña mexicana, fue otra cosa. Y cuando en Venezuela, wow, qué cosa más impresionante.
¿Cómo estuvo ese asunto? Usted estaba acostumbrado al acordeón norteño, al mariachi, a la buena salsa.
Sí, sí.
En Venezuela de repente
fue
otros recibe idiomas, el llamado, digamos, a la música clásica.
Sí, sí, música compuesta por los maestros venezolanos. Y también, como te digo, la música popular venezolana es otra cosa, es riquísima, es delicada. Pues para mí eso fue un gran descubrimiento. Y cuando volví a San Francisco unos años después, tuve siempre la idea de explorar más esa música tan rica. Y supe bien que sí, en Venezuela, pues tanto más en México, en el Perú, en Argentina, en Brasil, en los demás países.
Pues bien, maestro, ¿qué tal si compartimos con nuestra audiencia un poco, ahora que ya ha hecho usted ese salto al descubrimiento que en Venezuela hizo de repente a la música clásica y a la obra de estos maestros hispanoamericanos? ¿Qué tal si compartimos con nuestra audiencia, para empezar, algo de lo que aparece en uno de sus discos compactos más recientes? ¿Es el más reciente?
Sí, es.
Que viene siendo el disco titulado Música de Iberia y de el Barroco Iberoamericano, celebrando las fiestas del ciclo de la Natividad. Se titula Vamos al Portal, el disco compacto. Y pues con eso empezaremos también nuestro repertorio para este programa, con la pieza Vamos al Portal, una composición de Francisco Guerrero, de por allá de más o menos 1580, de aquellos años de 1580, todavía usted la sigue poniendo en los en la moda, por lo visto, la sigue manteniendo de moda. Y repito, Vamos al Portal da su título al disco compacto.
Vamos al portal,
bien, amigos, vamos al portal, una composición de Francisco Guerrero de la época medieval, cerca de los años 1580, ahora bajo la conducción del maestro Juan Pedro, quien dirige el coro hispano de San Francisco, y el conjunto Nuevo Mundo. Juan Pedro Gaffney Rivera es el director de este muy excepcional grupo, grupo único en los Estados Unidos. Háblenos de Vamos al Portal, maestro. ¿Cómo estuvo que lo seleccionó? Sé que es una composición de uno de sus compositores favoritos.
Sí, claro. Guerrero es uno de los mejores, según mi opinión. Él es accesible, bien pulido en cuanto al contrapunto y a la armonía, pero también tiene un sabor fresco, bien abierto. Él compuso una cantidad de villancicos de esa categoría, verso popular casi, con alegría en el tema, en el tratar del contrapunto. Sí, es fácil cantar.
¿Dónde se encontró con Vamos al Portal?
Bueno, en ese caso no fue tan trabajoso, porque los españoles han sacado ediciones de sus maestros, pues que nosotros de las Américas estamos en marcha, digamos. Es un proceso largo y algo penoso, pero bien merece la labor. Pues en el caso de Guerrero y los demás maestros españoles, ya existen en ediciones musicológicas de eso saqué yo la parte para reeditarlo para mi coro.
¿Dónde encuentra usted sus selecciones? Usted seguramente se dedica a explorar esta música renacentista, la música medieval, música clásica de tiempos más recientes, incluso tiempos contemporáneos.
Exacto.
¿Dónde encuentra usted sus fuentes?
Bueno, es una pregunta interesante. En cuanto a la música contemporánea, se puede conseguir por medio de casas editoriales, aunque es un poco difícil conseguirlo aquí en los Estados Unidos. Digo, ediciones como Casa Ricordi de Argentina o de México, allá hay distribución más o menos amplia. Aquí es bien trabajoso conseguir las ediciones, pero tenemos contactos en las Américas. En cuanto a la música más antigua, es otra cosa. En el caso de España, como ya he dicho, ya están en las bibliotecas esos libros de ediciones. En cuanto a la música de los grandes de las Américas, y hay poca gente que sabe cuán larga y cuán rica es nuestra tradición musical. Abarca maestros desde el siglo del contacto, del siglo XVI. Eso merece, exige el trabajo de musicólogos hoy en día, y yo no pretendo ser gran cosa en ese campo, pero sí he hecho algo de labor directa en transcribir desde micropelículas de manuscritos a unas obras preciosas de grandes maestros mexicanos.
Comentaba usted que algunos de estos manuscritos y buena parte del mejor material de esos tiempos, de esos siglos, lo ha encontrado usted en las bibliotecas de las catedrales mexicanas, de Puebla, exacto, de la Ciudad de México.
Son en los archivos de las catedrales que se encuentran la música del pasado. Las cortes ya no hay nada, del virreinato. Pero las catedrales sí, las iglesias sí. Y hasta las iglesias humildes. Fíjate que en las montañas de Guatemala, en poblachos aislados, muy, muy chico y olvidado, digamos, hay libros de coro compuesto o escrito más bien por los maestros locales, indios, que aprendieron el arte de polifonía de maestros españoles, y ellos mismos compusieron obras lindísimas.
Que todavía se conservan ahí la biblioteca de estas pequeñas capillas o ermitas.
Exacto, sí. Pues hay una herencia cultural que estamos descubriendo cada vez más en esos días. Y nosotros, gracias a Dios, formamos parte de ese movimiento.
Me gustaría citar a su esposa aquí, por ahí fue mencionada en uno de los periódicos de la localidad. Dice, es como abrir el guardarropa de la familia, dice, es como abrir el closet de la familia. y en vez de esqueletos se le vienen a uno encima flores, dice.
Sí, bueno, Joyce, mi querida, es muy inventosa con las palabras, pero bien dicho. Esto, sí, que descubrimos tesoros que para muchos no tuvimos ni sospecha que existieron esas cosas tan ricas, tan lindas, pero son nuestras, son
y de dice nosotros. Usted de que no es en las cortes, no es en otros medios donde en estos momentos está encontrando, está descubriendo esas joyas, esas perlas musicales, ¿no? Sí, esas partituras, si no es en las catedrales y no es casual que haya sido en las catedrales, me decía usted antes.
Oh, sí, bueno, los maestros.
Las iglesias venían siendo los centros.
Exacto.
De desarrollo y promoción musical.
Fíjate que en esta época, el centro de actividad musical fue precisamente la iglesia. Y pues los maestros de capillas, así fue el título, eran mucho más que directores de coro. Eran jefes, si quiere, de todo un... una organización musical, orquesta también, y eran compositores todos. Tenían un entrenamiento cabal. Desde sus 6 años eran formaban partes de los coros de Europa o de las Américas en torno. Y así recibieron su educación.
Era parte de la formación necesaria, seguramente, la formación eclesiástica, clerical, necesaria, no, la formación no. En los coros, la formación coral, la formación musical.
Eso no fue preciso. Es verdad que en su mayoría los maestros de capillas eran clérigos, pero no todos. Hay unos tantos grandes que no lo eran legos. Y digo, fue el ambiente de cantar la música sacra que fue esencial, porque eso fue la enseñanza, esa fue la educación. Ser clérigo no fue preciso.
Fue más bien entonces la vocación artística de
Exacto.
una sí. buena parte de aquellas personas, de aquellos artistas que estaban conectados en sus momentos con la iglesia y con el sí. trabajo eclesiástico.
Quiero hacer mención de otro aspecto que para mí es muy importante. La música sacrosanta de aquel entonces no fue reservada ni a los monjes, ni a las religiosas, ni a las personas dedicadas a la iglesia. Fue para todos, porque todos asistieron de obligación, ¿verdad? Así fue. Todos asistieron a la misa dominical, también asistieron a cosas ya olvidadas como las vísperas, el servicio de vísperas, también el servicio de maitines. La celebrada poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, ha compuesto un montón de poesía precisamente para los servicios de maitines celebrados en las grandes fiestas eclesiásticas de la época. Navidad siendo la primera, Corpus Christi otra, Epifanía otra, los santos favoritos otros. Y eso formaba parte de la cultura de la gente, porque ellos acudieron a la catedral o a la iglesia mayor del pueblo y escuchaban esa música preciosa. Fue su herencia, por lo tanto. Y así es.
Así es que dentro de Sor Juana, usted también dice, ha encontrado, dentro de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, ha encontrado piezas, ha encontrado textos
Ajá.
que se han convertido en piezas corales.
Exacto. Sí, sí. Y en el disco mencionado, vamos al portal, interpretamos dos de ellas. Sí.
Usted habla inclusive o promueve dentro de su repertorio una buena parte de lo que se ha dado en llamar las ensaladas, que eran obras musicales, parte de la picaresca de aquel tiempo, de Ajá. los tiempos medievales.
Pues, según sospecho yo, el título ensalada proviene de la manera de enlazar una canción con otra. Así fue la idea de Mateo Flecha, por lo menos, el papá, si quiere, el abuelo de todas las ensaladas. Él era el primero que usó el título genérico para sus obras. Y pues él puso trozos de varias canciones populares de la época, componiéndolo de nuevo con más elementos, pero citando, si quiere, la primera línea de este y otra, la canción entera, pues haciendo una obra rica de varios elementos prestados y así formando una ensalada musical. Uh-huh. Muy popular en su energía, en su aspecto.
Ajá. Y fue esta obra que prosiguió con la misma obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Usted dice de que quizás Sor Juana Inés de la Cruz haya sabido, quizás haya estado familiarizada con el género. Lo cierto es que lo practicó.
Exacto, exacto. Tiene que ser porque él usó el título, Ensaladas. Y hay pocas poetas que nombraban sus colecciones poéticas así. Ajá. Ella sí.
Bien, maestro, pues qué tal si ahora nos vamos a su obra, nos vamos a escuchar
mucho más
El Niño de Yaracuy. Es una interpretación, o una composición más bien de René Rojas. Y El Niño de Yaracuy, como ustedes escucharán, amigos que nos escuchan, es algo más contemporáneo y una interpretación más en el cual se escucha el espíritu andino, ¿no? La instrumentación andina o sudamericana.
Sudamericana, sí, él es venezolano.
Escuchemos entonces El Niño de Yaracuy, la interpretación completa. Abierta, amigos, El Niño de Yaracuy, interpretado por el Coro Hispano y el Conjunto Nuevo Mundo de San Francisco. La obra es conducida por el maestro Juan Pedro Gaffney, quien es el director del Coro Hispano y el director del Conjunto Nuevo Mundo. Esto aparece en un disco compacto de reciente edición que se titula Vamos al Portal, Music of the Iberian and Ibero-American Baroque, Celebrating the Feasts of the Nativity Cycle. La música del barroco ibérico e iberoamericano, celebrando las fiestas del ciclo de la natividad. Platicamos con el maestro Juan Pedro Gaffney, quien por cierto se dispone en estos momentos a iniciar una ronda de conciertos aquí en el área de la Bahía, justamente en celebración de los últimos días del ciclo de la Navidad, que son los de la Epifanía, eso a principios del año entrante. Sobre eso hablaremos en unos minutos, pero antes, maestro, háblenos acerca de esta preciosa interpretación de El Niño de Yaracuy, una interpretación, nos decía usted, de origen venezolano, del maestro René Rojas. ¿Cómo dio con El Niño de Yaracuy? ¿Cómo dio con el maestro René Rojas?
Bueno, un amigo mío pasó la partitura a mí hace como un año, no, 2 años, y pues busqué cómo meterlo en concierto, porque conocí algo de ese René Rojas. no sabiendo que si vivía aún, pero es que sí. Y pues otro amigo trajo copia de ese disco compacto al maestro Rojas, y él nos escribió una carta de apreciación, diciendo gracias por haberme incluido en ese disco, pero no, fíjate que yo no sabiendo cómo ponerme en contacto con él, yo no le escribí de antemano ni nada pidiendo su permiso. Iniciamos un contacto muy amistoso. Con eso ya hablé con teléfono, perdón, con él por teléfono, y pues él quiere
y
que
eso fue reciente, por lo visto, este contacto telefónico y este contacto.
Hace dos meses nomás, sí. Y él quiere montar por medio de nosotros un concierto, una serie de conciertos de obras suyas. Él es bastante vivo, y aprecio mucho su música. Conozco unos tantos arreglos de él, todo de sabor bien venezolano, bien popular. Mencioné más antes que fue en Venezuela que aprendí algo de la riqueza de nuestra música latinoamericana, ¿verdad?
Y por lo visto le ha seguido.
Eso, fíjate que es irresistible, los ritmos criollos.
Ajá, ¿sí? Así que tiene entonces en mente, tiene planes, o al menos tiene la intención de seguir la obra del maestro René Rojas.
Sí, le mandé nuestro calendario hasta el año 2000, y pues le dije que tendríamos que inventar meterlo, pero con
un pretexto para volver
a
Venezuela.
Lo haremos. Ajá. Y hasta tenemos planes de montar gira a Venezuela el año 2000, porque habrá el Congreso América Cantat 3. Cada dos años hay un congreso de coros por todas partes de las Américas, y pues tenemos más que ganas, tenemos intenciones de participar en este en Caracas en el año 2000.
Nos decía, maestro, de que México ha sido parte de sus recorridos y de
sí,
que
hombre,
a veces ha estado en foros mexicanos. ¿Dónde ha estado en México?
Bueno, en Querétaro participamos en el segundo simposio de música iberoamericana. Éramos nosotros los únicos que interpretamos la música ibérica, o iberoamericana más bien, del barroco. Había una cantidad de otros músicos de Chile, de también de Venezuela, pero tocaban las obras de Bach, de Mozart y de Haydn, cosas lindísimas, pero no se relacionó ni con las Américas ni con el tema del barroco local. Pues nosotros sí. Interpretamos la música de Juan Gutiérrez de Padilla, gran maestro poblano del siglo XVII.
Y es algo que seguramente también requiere de un gran ejercicio de compilación, ejercicio de investigación y ejercicio de ejecución al final. Lo que ustedes hacen es, no solamente se van al mundo renacentista, no solamente van y rescatan las obras del mundo medieval, de España, de Portugal, de toda la península ibérica, que por lo visto es el foco de su atención, sino además se vienen a América, viajan en la historia de América, y por lo visto han también logrado ustedes interpretar, desempolvar obras indígenas, lo mismo que obras de influencia africana,
sí,
afroperuana,
cierto,
por ejemplo.
Cierto. Ya, permíteme corregir un punto. Yo quisiera decir más bien que nuestro enfoque artístico es más bien la música de las Américas. Y en segundo lugar, la de la península.
Así que han redescubierto el mundo europeo desde sí, zarpando desde nuestro punto desde de vista, América.
Exacto, sí, bien lo dices. Pues en cuanto a lo africano y lo indígena en la música, hay que decir que la música criolla, la música propiamente dicha latinoamericana por doquiera, es una mezcla. Es un matrimonio de tres tribus, si quieres, o tres corrientes, si puedo cambiar la metáfora. Lo europeo por medio de los peninsulares, lo africano por medio de los que eran en primer lugar esclavos y pero también tenían una contribución inmensa a nuestra música, y lo indígena. los indígenas que tenían sus propias tradiciones que se mantienen hasta hoy en día más en el mundo andino que en México. Hay que decir que en México se perdió bastante la vigencia de música prehispana. Hay lugares aislados en donde se encuentra hasta hoy en día música que supuestamente se relleva a la música de precontacto. Pero en cuanto a la música de corte azteca, nada. Mucho menos la música de la corte maya.
Y ahora, ¿dónde encuentra entonces? Si no encuentra la música azteca, la música maya, ¿dónde ha podido usted encontrar algunas de las,
bueno,
digamos,
lo que
partituras indígenas?
Sí, fíjate que la música que interpretamos bajo la rúbrica o el título idioma indígena no pretende ser música de precontacto, no es precolombiano de ningún modo.
Es más música indígena contemporánea, de
bueno,
los pueblos indígenas.
Exacto, y en los idiomas
que han sobrevivido.
Indígenas. O sea, obras compuestas por maestros locales que aprendieron una vez más el arte de polifonía, cómo componer un canto encima de otro, de los españoles, de sus maestros de la península. Pero le daba, un toque personal, un toque original en la composición propia. Y para mí lo fascinante es vislumbrar algo, los restos de un lenguaje olvidado. Pues en el caso del mundo andino, ya sobrevive con vigor, ya está vigente la música, yo diría prehispánica. Es porque las escalas son ajenas, son otras, y bien fuerte. El ritmo no es típico de los ritmos españoles. Uh-huh. Es cosa propia al mundo andino. Y pues tenemos que decir, por conclusión, que eso es realmente un caso de sobrevivencia de un lenguaje musical.
Uh-huh. Seguramente eso se ha de perpetuar de alguna forma a través de las quenas, a través de
también,
cimpoñas,
claro que sí.
A través de todos estos instrumentos que... Sí. Que han recorrido todo el mundo.
Sí, sí.
De Guatemala, usted dice de que, pese a que Guatemala es tan rica en tradiciones culturales indígenas, es una república de 20 diferentes etnias que mantienen viva y coleando, sí, y en la corriente central sus propias lenguas.
A pesar de la represión militar.
A pesar de todo el horror que han vivido durante los pasados decenios.
Sí.
¿Qué encontró en el terreno de la música?
Bueno, yo no sé si se menciona, pero en las capillas aisladas de las montañas es territorio completamente indígena. Apenas habla el español.
Ahora,
en quiché maya y otros dialectos del maya. Allí se conservan libros de coro, compuestos por maestros locales.
Pero estos coros seguramente son coros mestizos.
Claro que sí. Sí, sí.
Es decir,
claro,
compuestos por maestros indígenas.
Sí, sí, sí.
Con la enseñanza, digamos, musical de,
sí,
los frailes
dominicos
españoles.
En ese caso. Fíjate que el fraile Bartolomé de las Casas, el gran defensor de los indios, en aquel entonces Guatemala formaba parte de su diócesis de...
Así es, que
San Cristóbal
estaba,
de Chiapas.
San, sí, Cristóbal de las Casas era, sí, la cabecera de la,
exacto,
de la diócesis.
Sí. Uh-huh. Y pues esos frailes dominicos establecieron parroquias en los pueblos de los indígenas guatemaltecos de la época. Y fue allá mismo donde nació, donde florecieron esos flores escondidos, pero realmente bellos. Lindos esas obras.
Uh-huh. Sí. Maestro, ¿qué tal si le seguimos con el disco compacto titulado Vamos al Portal?
Ahora, me parece excelente.
Ahora, ¿qué tal si compartimos con todos algo también igual de precioso del coro hispano de San Francisco y del conjunto Nuevo Mundo titulado Albricias Pastores? Thank you. Amigos del disco compacto, vamos al portal Albricias Pastores, una interpretación de El Coro Hispano de San Francisco y del Conjunto Nuevo Mundo, una composición de Juan Gutiérrez de Padilla, en un regalo especial para ustedes, ahora con motivo de los días feriados. Albricias Pastores, háblenos de Albricias Pastores y de Juan Gutiérrez de Padilla, que usted tan emocionado que estaba recordando la pluma de Juan Gutiérrez de Padilla, maestro.
Bueno, para mí él es uno de los grandes del barroco, y no voy a calificarlo, uno de los grandes compositores mexicanos del barroco o de las Américas del barroco, no. Sin subcategorización, él es uno de los grandes del barroco de doquiera. Y es una lástima que la gente no sabe entender cuán rica es la herencia musical de nosotros en las Américas. Es casi, negligido, olvidado este aspecto de nuestra cultura. Pues Gutiérrez de Padilla para mí merece atención no solo de los músicos del mundo, sino de los fanáticos, los que aprecian la buena música, porque él es fabuloso. Él escribe en una variedad de estilos, hemos escuchado un estilo nomás, él sabe escribir en forma muy muy distinta también, pero siempre bien escrito, siempre bien compuesto sus obras.
Uh-huh. Maestro, esto forma parte seguramente del ciclo de conciertos que en estos momentos está preparándose el Coro Hispano y el Conjunto Nuevo Mundo para emprender por iglesias, quizás por los altares del área de la Bahía de San Francisco, que es un ciclo con motivo de la Epifanía a principios de año.
Sí, bueno, eso es cosa que celebramos todos los años en enero. Música navideña de Epifanía y hasta Candelaria. La gente me pregunta cada cuando, ¿esa música navideña en enero, qué es eso? Y les digo, mira, para nosotros latinos, la festividad de la Navidad no cae el 26 de enero, perdón, 26 de diciembre, sino más bien se extiende a la noche, desde la Nochebuena hasta Epifanía o Día de los Reyes y más allá, Candelaria en febrero, realmente forma la clausura de nuestras festividades.
Así es, hasta hace no mucho tiempo el Día de los Reyes era un día todavía más grande en muchos de los hogares latinos.
Y en mi hogar también.
Que la fecha de la Navidad.
Ajá. Como niño no pude entender por qué tuvimos que esperar hasta el 7 de enero para recibir los regalos, pero ya lo aprecio.
Ajá. Así que decidió ser partidario entonces usted a la hora de seleccionar las fechas de la Epifanía para perfilar toda esta música.
Sí, bueno.
Uh-huh. Ya me imagino, ¿no? Me imagino el coro hispano, una interpretación como Albricias Pastores o como Vamos al Portal, interpretado dentro de la Basílica de la Misión de Dolores, por ejemplo, ¿no? Seguramente es un viaje al pasado, es un viaje en los tiempos, sin siquiera dar un paso, ¿no?
Bueno, es interesante que mencionas viaje, porque eso es nuestro tema este año. Estamos celebrando el concepto de cruzar fronteras, porque así es el mensaje de esas fiestas antiguas. José y María que tuvo que viajar para cumplir con la ley de inscribirse como ciudadanos del imperio, ¿verdad? Y pues estos magos que vinieron de lejos, de tierras desconocidas, cruzando fronteras y no pidiendo permiso de nadie para hacerlo. Cuando llegaron a la corte de Herodes, más bien se enredaron en complotes y fue peor, no mejor, para hablar con las autoridades. En consecuencia, el mismo José y María tuvieron que huir en otro viaje y llegaron en Egipto como mojados, ¿verdad? Y solo porque los egipcios de aquel entonces los ayudaron, podían sobrevivir. Pues, con todo eso rumbo en contra a los inmigrantes, yo quiero recordar a nuestro público que los eventos que estamos celebrando no admiten de fronteras. El amor es sin frontera y también la vida. Pues eso es nuestro tema este año.
Pues quien quiera que lo esté escuchando seguramente en los Estados Unidos y que represente al decente mainstream, a la corriente principal de aquí, pudiera encontrar su música como música de protesta, oiga, a la hora de tener esa interpretación de
bueno, para mí
José
no es,
y María.
Para mí no es interpretación ni particular ni propia mía. Uh-huh. Nada más leer el Evangelio, ahí está el mensaje bien claro, solo los ciegos no pueden verlo.
Así es que he ahí, amigos, la interpretación del maestro Gaffney en relación a la música, a las fiestas, a las tradiciones y sobre todo a la historia, a esta historia bíblica de José y María. Y ese es el mensaje entonces que usted expone, el mensaje sin fronteras que usted se propone exponer a través de esta travesía, digamos, que va a ser por diferentes iglesias de la Bahía durante la Epifanía, o sea,
exacto,
el Día de Reyes.
Sí, pero las obras mismas tratan de esos temas también. Uh-huh. He seleccionado las obras con este concepto. Buscar las obras que exploran el mensaje de acompañar a los inmigrantes en su peregrinación.
Uh-huh. ¿Tiene planeado llevar más allá de la Bahía?
Este ciclo no, pero en otros sí. Acabamos una serie que nos llevó a Fresno precisamente, y otra a Bakersfield, otra a Santa Bárbara y a San Luis Obispo. Uh-huh. Y contemplamos otro en mayo a Los Ángeles. Uh-huh. Pues montamos conciertos por todas partes de California y pues ojalá podamos montar otra gira a América Latina más allá.
Y otra vez estos cantos que recoge del parte del repertorio que recoge el coro hispano de San Francisco, el conjunto Nuevo Mundo, son coros que tienen una variedad iberoamericana e ibérica que pasa, tengo entendido, otra vez nos decía usted antes, por cantos quechuas, por cantos afroperuanos, que tanta influencia tiene seguramente el cajón africano por allá en el Perú. Así como cantos sefarditas en la península ibérica, cantos también gallegos, una diversidad muy grande, tengo entendido que forma parte del repertorio.
Eso sí.
Que durante años ha venido recogiendo el coro hispano.
Desde el siglo XII hasta el siglo XX, desde los extremos hasta aquí mismo, en el mundo hispano.
Y tengo entendido, aunque este es el primer disco compacto, el primer material, el primer repertorio que ha logrado hacerla, que ha logrado cuajarse en disco compacto, tengo entendido que usted promete tener al corto plazo
unos
varios,
cuatro más. Sí, sí. Bueno, el próximo en producción es nuestra interpretación de La Misa Criolla de Ariel Ramírez, obra preciosa y animada, la cual interpretamos con gran pasión.
Excelente, excelente. Pues bien, amigos, ahí el anuncio, ahí la promesa. También prometemos nosotros mantenerlos informados a nuestros amigos. Por lo pronto, maestro, ¿cómo conseguir? Vamos al portal esta obra musical.
Bueno, ustedes pueden, en primer lugar, pueden pedirlo en las tiendas de discos. Y, cierto es que no van a tenerlo, entonces ustedes pueden molestar a los dueños diciendo, ¿por qué no? Pero más en serio.
Ya en los par de minutos que nos quedan, me fijo solamente un comentario de que usted nació en La Misión, en el distrito de La Misión de aquí de San Francisco, y por lo visto ahí se le ha llevado su vida, y eso explica un poco la raíz barrial, el carácter local del coro hispano de San Francisco, ¿no? Pese a de que el alcance de las investigaciones, el alcance de la música que perfila, son de todo el mundo ibérico o iberoamericano, la raíz, la mata, la promoción, la difusión sigue siendo bien sanfranciscana.
Exacto.
Ahora,
somos homeboys.
Son homeboys clásicos.
Exacto.
Generalmente la gente cuando escucha música renacentista, música barroca, música clásica, la ópera, música coral, pues la asocia con élites, ¿verdad? Con élites ilustradas que pues la disfrutan desde la comodidad de los balcones, de los palcos, etcétera, de los buenos teatros. Usted me decía, usted va mucho más allá, cruza fronteras, es un viaje a través de fronteras. ¿Ustedes la ponen a la disposición del pueblo?
Bueno, eso ha sido una de las metas desde el principio del coro hispano. Devolver la cultura a quienes más propiamente pertenece, o sea, al pueblo humilde. Hacemos todo lo posible para montar esos conciertos en las comunidades de habla. Y muchas veces son comunidades obreras o campesinas. Pues me da gran gozo.
¿Qué le dicen sus audiencias cuando va a esas comunidades obreras? ¿Qué le dicen?
¿Qué dicen ellos? Uh-huh. ¡Wow! No, es siempre hay una reacción de sorpresa. Ah. ¿Sabes qué? El primer concierto que montamos en marzo de 76, una muchacha chicana me vino después del concierto con lágrimas en la cara diciendo, nunca sospeché que esa tipo de música era de nosotros. Y le dije que sí es de nosotros, también es.
Así es, maestro, y sí, la reacción de algunos de nosotros a la hora de escuchar algunas de estas, de estos coros, algunas de estas obras de rescate que usted nos ofrece en este disco compacto es, podríamos decir, qué chulada. Qué chulada de música, qué sí, bárbaro. Y efectivamente es algo que me hace pensar un poco sobre lo que usted ya nos ha dicho anteriormente y que también su esposa repetía en algún momento, de que cuando se escarba en esos desvanes viejos, en esos pergaminos llenos de polvo, pues a veces se sacan a relucir semejantes gemas, ¿no?, de las obras musicales que ahí están.
Sí.
Ahí están,
sí,
esperando.
Bueno, hemos descubierto ya una cantidad y hay muchos más que esperan a descubrir.
Pues mucha suerte en esa gran obra, maestro, y muchas gracias por este regalo de temporada que nos ofrece. ¿Qué tal si seguimos ahora escuchando algo de A un niño llorando, de Francisco Guerrero? Llorando, de Francisco Guerrero, interpretada por el Coro Hispano de San Francisco y Conjunto Nuevo Mundo. Ya de despedida, maestro, nos dice que el maestro Francisco Guerrero sí sabía sonreír.
Sí, y se comunica.
Se comunica esa sonrisa a través de esas bellas interpretaciones. Otra vez, maestro, no nos resta más que agradecerle su presencia en Línea Abierta. No, muchas gracias.
Bien, las gracias son de mi parte a ustedes todos. Felices Pascuas.
Felices Pascuas a usted, sí, también, felices fiestas. Gracias. Y feliz año.
Igual.
Samuel Orozco se despide.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.